Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 33 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Nuestra visión del cielo se reduce a lo que podemos observar con nuestros ojos que, como sabemos, solo pueden captar un pequeño segmento de la luz presente en el universo. Este segmento, al que llamamos luz visible, hace parte del espectro electromagnético, en el que está acompañado por otras radiaciones cuya característica común es que no son visibles al ojo humano debido a sus longitudes de onda. En este episodio y el próximo hablaremos del estudio del universo a través de instrumentos que nos revelan lo invisible, la astronomía en otras zonas del espectro. Hoy nos referiremos a las ondas de radio, microondas y rayos infrarrojos. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. La vida en el planeta Tierra, única que conocemos por ahora, se ha desarrollado y cambiado, diríamos adaptado al medio ambiente, a través de mutaciones aleatorias que aportan ventajas para la supervivencia. Este proceso de adaptación se inició hace alrededor de 3.500 millones de años, plazo en el cual moléculas orgánicas se unieron aleatoriamente en estructuras capaces de replicarse, progresando lentamente a través de mínimos cambios hasta formar organizaciones más complejas que, en una maravillosa simbiosis, dieron origen a lo que hoy llamamos el último ancestro universal común, conocido por sus siglas en inglés como LUCA, el antepasado más reciente que todas las especies compartimos. A partir de LUCA, florecieron millones de especies que han poblado el planeta y que en una de sus infinitamente pequeñas ramificaciones fructificó el Homo sapiens sapiens, un primate que, a diferencia de las demás especies, es el único que ha llegado a desarrollar el conocimiento y la tecnología necesarios para escudriñar, además de su origen, el universo donde vive. Este proceso, toscamente resumido, se conoce como la teoría de la evolución de las especies, cuyo mecanismo principal es la selección natural del organismo más adaptado al medio y condiciones en que vive. Fue planteada por Charles Darwin en 1850 y no ha logrado ser rebatida en el curso de los años. El planeta Tierra ofreció condiciones que, aunque cambiantes, favorecieron el desarrollo y sostenibilidad de la vida, soportada en elementos químicos basados en carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entre estos está una atmósfera que mantiene una temperatura global constante y una presión que posibilitan la presencia de agua en estado líquido, actuando además como escudo a las radiaciones como los rayos gamma, los rayos X y los ultravioleta que por su alta energía hubieran impedido el desarrollo de la vida como la conocemos al romper sus moléculas constituyentes. Esta atmósfera es atravesada, sin embargo, por algunas longitudes de onda como las de radio, microondas, rayos infrarrojos, parte de los rayos ultravioletas y, principalmente, por la estrecha franja de luz visible que procede masivamente del Sol y que, al ser la dominante, es a la que nuestros ojos se han adaptado. Toda la información que se tenía del universo hasta principios del siglo XX provenía de la luz visible. Sin embargo, a partir de ese momento, se comenzaron a abrir nuevas ventanas de exploración con el uso de detectores de ondas de luz invisible. Así tenemos ahora la capacidad de observar el universo a través de ondas de radio, microondas, infrarrojos, rayos X y rayos gamma. Poder estudiar estas longitudes de onda ha ampliado nuestro conocimiento del universo, ya que como cada una de ellas se produce por fenómenos físicos diferentes y específicos, su análisis nos permite conocerlos. De hecho, no es exagerado decir que hemos aprendido mucho más del universo a través de la luz invisible que de la visible. En 1895, Guillermo Marconi logró enviar señales de radio hasta distancias de 2 kilómetros. Después, transmitió señales a través del Canal de la Mancha y en 1901 logró una transmisión a través del Océano Atlántico desde Inglaterra hasta Canadá. Estas transmisiones sufrían de interferencias, por lo que en 1930 una de las empresas pioneras en radiocomunicaciones encargó al ingeniero de radio estadounidense Carl Jansky investigar su origen. Para esto, se construyó una antena diseñada con el fin de recibir ondas de radio, con la que se determinó que las principales fuentes de interferencia eran dos: las señales de las tormentas y un débil silbido constante de origen desconocido. Este ruido constante presentaba ciclos de mayor intensidad con una periodicidad descubierta por Jansky de 23 horas y 56 minutos, igual al periodo sidéreo de rotación de la Tierra y que coincidían con el paso de la Vía Láctea, siendo su intensidad mayor en dirección a la constelación de Sagitario, en un punto que se conocería después como fuente de radio Sagitario A estrella, el centro de la Vía Láctea. Este descubrimiento fue publicado en 1933 en un artículo titulado Perturbaciones eléctricas, al parecer, de origen extraterrestre. Aunque Jansky quiso continuar sus investigaciones, los laboratorios Bell no estaban interesados, pues estas no alcanzaban a alterar sus sistemas de comunicaciones y Jansky fue asignado a otro proyecto, abandonando su relación con el campo de la astronomía. No hubo que esperar mucho tiempo para que alguien más se interesara en estos estudios. En 1937, Grote River, con una antena construida por él mismo, realizó un mapa del cielo en frecuencias de radio que publicó en 1944. El mapa mostraba una completa coincidencia con los hallazgos de Jansky. Un año después, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la ciencia se encontró con gran cantidad de material y aparatos de comunicaciones, así como una gran presión por parte de las potencias mundiales en mejorar sus sistemas de comunicación y vigilancia, lo que estimuló e impulsó estas investigaciones y la construcción de antenas emisoras y receptoras de ondas de radio. Las antenas de radio pueden captar ondas dentro de un amplio rango de longitudes que van desde los 20 metros a los 0.3 milímetros, dividido en ondas largas, microondas y submilimétricas. Estas se pueden presentar como radio continuo, es decir, longitudes de onda que se extienden por una amplia región del espectro, o como líneas espectrales que están centradas en una zona muy pequeña del mismo espectro. Las ondas de radio continuo se producen por tres mecanismos. Por radiación sincrotrón, que es la energía que liberan los electrones moviéndose a altas velocidades a través de fuertes campos magnéticos y se encuentra en las explosiones y remanentes de supernovas, radiogalaxias y púlsares. Se llama sincrotrón, pues fue primero encontrada en un acelerador de partículas con este nombre y posteriormente en el espacio. La radiación de frenado, producida por la desaceleración de una partícula cargada, por ejemplo, un electrón cuando choca con un núcleo atómico. Esta proviene en su mayor parte de las regiones de formación estelar. Finalmente, la radiación térmica, energía que emiten todos los cuerpos en longitudes de onda largas. Su observación revela cuerpos relativamente fríos, como el polvo del medio interestelar, y tiene una frontera difusa, como veremos, con los rayos infrarrojos. De otro lado, las ondas en líneas espectrales se originan en átomos o moléculas que tienen la capacidad de emitir o absorber luz en una longitud de onda específica para cada elemento. De esta manera, al captarlas, podemos deducir la presencia de elementos como el hidrógeno, que tiene una longitud de onda centrada en los 21 centímetros y que se encuentra en el gas de las galaxias. Para detectar toda esta amplia gama de ondas de radio, se construyeron inicialmente radiotelescopios gigantes como el de Arecibo en Puerto Rico con 300 metros de diámetro y que colapsó en 2020, y el más nuevo, el FAST, en China, con 500 metros de diámetro. Ahora predominan los programas de observación con telescopios constituidos por varias antenas pequeñas que actúan sumando las señales en lo que se conoce como interferometría. Ejemplos son el Very Large Array de Nuevo México con 27 antenas, ALMA en Chile con 66 antenas y el que se construye actualmente llamado Square Kilometer Array con cientos de antenas de 15 metros que una vez esté completo será equivalente a una sola de un kilómetro cuadrado. La interferometría también ha permitido que se hagan trabajos conjuntos entre los diferentes arreglos de antenas localizados por todo el mundo, que les permite llegar a una resolución tal que en 2019 pudieron tomar la primera imagen del horizonte de sucesos de un agujero negro. Dentro del segmento de radio se encuentran las microondas, cuyas longitudes miden entre 10 milímetros y 1 metro. El hallazgo de las microondas en el espacio encadena investigaciones independientes de varios grupos de científicos dedicados a otras áreas de la ciencia. En 1948, con una famosa publicación sobre el origen de los elementos químicos hecha por George Gamow, Ralph Alpher y Hans Bethe, en la que a pesar de que los autores no lo buscaban e inclusive lo pasaron por alto, sus cálculos predecían la existencia de un origen del universo extremadamente caliente. Fue con base en este hallazgo que, poco después, Robert Deck y Peebles en Princeton calcularon que esta temperatura, debido a la expansión del universo, debía haber caído a alrededor de los 2.8 Kelvin, 2 grados por encima del cero absoluto, y manifestarse con una radiación de ondas largas a las que por su longitud llamaron microondas, y emprendieron su búsqueda. Al mismo tiempo, y a pocos kilómetros de allí, dos físicos, Arno Penzias y Robert Wilson, trabajaban para los laboratorios Bell en una antena diseñada para retransmitir las llamadas telefónicas a través de satélites en órbita terrestre. Tenían, sin embargo, un molesto inconveniente, la presencia de un ruido de fondo constante que contaminaba las comunicaciones y que se presentaba independientemente hacia donde apuntaran la antena. Buscaron daños en la antena, redes eléctricas cercanas e incluso ellos mismos limpiaron excrementos de paloma que se encontraban en sus receptores. Desesperados, decidieron consultar al grupo de Princeton, ya que sabían que se hallaban trabajando en radiómetros. Una vez le explicaron el problema a Robert Deck, líder del grupo, este colgó el teléfono y dijo a sus colegas: «Bueno, muchachos, se nos acaban de adelantar». El hallazgo de la radiación de fondo de microondas, remanente del origen del universo, fue publicado por Penzias y Wilson en 1965 en Astrophysical Journal, en el mismo número en donde Deck, en otro artículo, explicaba su causa. Como la atmósfera es opaca a la mayor parte de las microondas, estos resultados solo se lograron afinar con el lanzamiento de telescopios orbitales con los que se ha establecido una radiación de fondo de microondas que se encuentra por todo el espacio con una longitud de onda de 1.9 milímetros y una temperatura de 2,725 Kelvin. Las microondas se usan actualmente, además del estudio del Big Bang, en investigación de la formación estelar y el medio interestelar. Los rayos calóricos o luz infrarroja descubierta por Herschel hace parte de la radiación electromagnética con una longitud de onda que se encuentra entre las microondas y el extremo rojo de la luz visible. La fuente primaria de la radiación infrarroja es el calor o radiación térmica. Cualquier objeto que tenga una temperatura superior al cero absoluto, menos 273.15 grados Celsius o 0 Kelvin, punto en el cual, según la mecánica clásica, las moléculas carecen de movimiento, emite ondas en el infrarrojo. El segmento del infrarrojo va desde los 700 nanómetros al milímetro, y en astronomía se divide en tres regiones: el infrarrojo cercano, el mediano y el lejano, cuyos nombres derivan de la distancia que tienen a la banda de luz visible. El infrarrojo cercano atraviesa el polvo interestelar, por lo que permite observar estrellas muy frías como las enanas marrones. El mediano infrarrojo muestra detalles de los planetas, cometas y asteroides. El infrarrojo lejano revela la materia más fría que se encuentra en el universo en forma de enormes masas de gas y polvo, tanto en nuestra galaxia como en otras galaxias. Estas nubes son los sitios en donde se forman nuevas estrellas, pudiéndose detectar protoestrellas, mucho antes de que empiecen a emitir luz visible. Algunos telescopios dedicados a la astronomía infrarroja se encuentran en Mauna Kea, Hawái, y Paranal, en Chile, en donde se ha iniciado la construcción del telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo, por ahora llamado European Extremely Large Telescope. Para el estudio de las regiones en el infrarrojo lejano, se utilizan misiones aéreas como SOFIA y espaciales como la cámara NICMOS en el telescopio espacial Hubble y próximamente el telescopio espacial James Webb. Las longitudes de onda de radio, microondas, infrarroja, luz visible y parte del ultravioleta son consideradas de baja energía o no ionizantes, ya que no interactúan con la estructura de los átomos. Las ondas de alta energía o radiaciones ionizantes corresponden a las de menor longitud con alto nivel energético que al chocar con los átomos expulsan sus electrones, creando iones. De ellas hacen parte una región de los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Ese tipo de ondas no atraviesan la atmósfera y requieren de observatorios espaciales para su estudio. Esta astronomía de altas energías la veremos en el próximo episodio. Hagamos más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son. Si les parece interesante, suscríbanse, coméntenlo, califíquenlo y compártanlo. Espero sus comentarios en astrodidacta2020@gmail.com. Cielos limpios y oscuros para todos.